Más de 1.700 cirujanos del 4 al 7 de noviembre se reúnen aquí en Valladolid en la Reunión Nacional de Cirugía, un evento que congregará en la ciudad, como te decía, más de 1.700 cirujanos. Bajo el lema Cirugía, innovar, aprender y curar. El evento está organizado por la Asociación Española de Cirugía. Hablamos con el jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Universitario Río Ortega, el doctor David Pacheco. Buenos días, David.
Buenos días.
Bueno, ¿qué podemos esperar de esta Reunión Nacional de Cirugía aquí en Valladolid?
Pues en primer lugar, una alegría de poder pues reunirnos en nuestra ciudad, pues 1.700, casi 1.800 llevamos ya inscritos, cirujanos de toda España y de otras partes del mundo como Europa y Estados Unidos que nos van a acompañar. Y lo que podemos esperar es, yo creo que este congreso va a marcar un antes y un después en el concepto de cirugía que tenemos, ¿no? Porque en este concepto, lo que vamos a intentar es integrar toda la tecnología que está llegando, toda la digitalización, integrarla en nuestro quehacer diario para que el paciente se favorezca de ello. Eso es una tarea ardua, pero yo creo que este congreso será el punto de partida de esa digitalización de la cirugía.
Claro, porque
también conocida como cirugía 4.0, que ya sabes que a la gente pues nos gusta poner nombres, bueno, pues este es un punto de partida.
Y a lo largo de estos días, del 4 al 7 de noviembre, ¿cómo se va a organizar ese congreso?
Empezamos con cursos pre-congreso, que son cursos muy específicos, donde hay unos 200 o entre 200 y 300 inscritos, y son cursos pues de colorrectal, de trasplante hepático, de cirugía de pared abdominal, etcétera. Entonces son para gente muy concreta. Hay este espacio de precongreso. Y luego ya el congreso empezará el día 5, pues con mesas redondas, ponencias, revisión de comunicaciones, de vídeos, etcétera, lo que es ya más congreso desde el punto de vista formal.
Claro, porque vais a hablar de la inteligencia artificial, realidad aumentada y la robótica, marcan esa agenda, ¿no?, de la Reunión Nacional de Cirugía, porque también están marcando vuestro trabajo en vuestro día a día, ¿no?
Sí, es lo que te contaba, que ahora mismo pues tenemos toda la inteligencia artificial que está comenzando, estamos en los inicios, ¿no? Porque aunque parezca que la inteligencia artificial ya convive, de momento estamos en los inicios. Y sí que tenemos que ver cómo esto lo integramos en nuestro día a día. Y es un poco las pautas del congreso. Viene algo que es fascinante. Y lo que, para resumirlo así, nosotros, nuestra estadística, ahora trabajamos con estadística.
Uh-huh.
Nuestra estadística nos permite hacer predicciones de población, ¿eh? Es decir, si yo tengo una población de pacientes, imagínate, con cáncer de páncreas, yo qué sé,
uh-huh.
Nuestra estadística nos dice que en esta población un tratamiento X con una probabilidad del 95% va a ser efectivo, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo no puedo definir a un paciente concreto, porque cuando
claro,
un paciente me viene a mí, no me viene toda la población. Y yo lo que intento darle es el mejor tratamiento, primero hacerle el mejor diagnóstico y luego hacer el mejor tratamiento quirúrgico para ese paciente. Bien, pues ese cambio entre una medicina más poblacional a una medicina más individualizada es lo que nos está ayudando esta inteligencia artificial, ¿no? Porque es capaz de manejar tal cantidad de datos que nuestra estadística que tenemos ahora no es capaz de hacerlo ni siquiera con los más potentes ordenadores. Entonces, es un concepto que nos va a individualizar no solo el diagnóstico, yo, por ejemplo, yo sabré exactamente la anatomía real de ese paciente en 3D, que eso ya estamos viéndolo, pero será mucho más avanzado. De tal forma que a mí me va a permitir integrar esa información que yo tengo en una plataforma, por ejemplo, la plataforma robótica, de forma que yo, de forma simulada, pueda en unos años, todavía esto no lo podemos hacer, estamos uh-huh. empezando, operar a ese paciente las veces que yo quiera antes de operarle a él. Es como un piloto de aviación, cuando imagínate que le cambian la ruta y ahora tiene que ir a Hong Kong. Pues él tiene que simular las veces necesarias un aterrizaje en Hong Kong. Pues yo podré simular las veces que yo crea necesaria la cirugía compleja de ese paciente antes de operarle. Y cuando vaya él, pues ya le habré operado previamente en el simulador muchas veces. Pues esto es un poco, ¿no? Es buscar medicina muy individualizada y buscando siempre, siempre lo mejor para el paciente, la seguridad y los resultados.
Y claro, sobre todo, bueno, ejemplos como por ejemplo el robot Da Vinci, también esas intervenciones digamos que son menos invasivas y la recuperación también para el paciente es mucho más rápida.
Sí, no solo menos invasivas, sino mucho más precisas, porque la laparoscopia también es poco invasiva, pero este robot va más allá. Nos permite una precisión tal que nos permite abordar cirugías mucho más complejas que antes no lo hacíamos, pues con la laparoscopia, porque eran difíciles y no teníamos tanta precisión en el campo quirúrgico. El robot cambia todo esto, ¿no? Y también en el robot estamos ahora en los inicios de la cirugía robótica, aunque el sistema Da Vinci lleva ya pues desde el año 2005, 2000 tal, y está. Y como primicia, aquí se va en el Congreso se va a hacer la presentación nacional de la quinta generación de este robot, ¿no?
Ya
Esta
avanzado.
quinta generación de este robot lo que va a permitir es digitalizar el quirófano, porque nos va a permitir estar conectados, nos va a permitir estar conectados con fuera del quirófano. Y te pongo un ejemplo. Si yo estoy operando y llega un momento en que tengo dificultades, yo puedo consultar a un colega que puede estar en mi hospital o puede estar en Estados Unidos o puede estar en Francia, donde yo quiera, que yo sé que sabe y solamente si previamente yo he acordado con él que le puedo llamar, solamente con yo teclear su nombre en el robot o clicarle, el robot le va a llamar a su móvil, él en su móvil va a ver lo que yo estoy haciendo y él me va a poder dar las indicaciones que él crea conveniente. Y no solo eso, sino también la formación. Estamos trabajando mucho en la telecirugía, en la teleformación, ¿no? De tal forma que yo puedo estar enseñando una cirugía desde mi casa o desde mi despacho, ¿no? A gente que está operando en directo. Puedo ayudarles desde. Esto es un cambio de paradigma en
Importante.
todos los sentidos que me puedas preguntar. Seguro que hay cambio. Y es
Porque
muy importante, como te decía, este congreso porque tenemos que ver, porque claro, hay tantos cambios, tenemos que ver los que verdaderamente son útiles, ¿no? Y es un poco lo que vamos también a discutir.
Doctor David Pacheco, en el Hospital Universitario Río Ortega, del que es jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, ¿qué se está aplicando a través de esa realidad aumentada? ¿Qué servicios tienen vinculados a ella?
Sí, nosotros ya tenemos, por ejemplo, la reconstrucción de pacientes complejos en 3D de su anatomía, por ejemplo, de páncreas, de hígado, de esófago. Todo eso ya podemos conocer la anatomía 3D de los pacientes e integrarlas, pero no de forma completa en el robot. Nos queda todavía un paso, ¿sí? Y eso se está trabajando mucho, porque el problema que tiene es la deformidad mientras estás operando. Y te pongo un ejemplo, si yo estoy operando un hígado y tracciono de él, si yo tengo el modelo integrado dentro del hígado para saber dónde van los vasos, las arterias, las venas que yo tengo que abordar y cortar en un momento, pues el modelo todavía le cuesta mucho adaptarse a esos movimientos, es decir, la flexibilidad del modelo, pero eso llegará, es cuestión de software, ingenieros y trabajar mano a mano, que eso es muy importante que trabajemos. Y ese es un ejemplo que estamos haciendo. Y estamos también proctorizando pues a equipos que están empezando con la cirugía robótica, les estamos pues formando para que esto vaya más deprisa y más pacientes pues se beneficien de esta revolución.
Pues doctor David Pacheco, jefe de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Universitario Río Ortega, que va a estar presente en esa reunión nacional de cirugía en Valladolid que se celebra esta semana, como decía, con más de 1.700 cirujanos. Gracias por atendernos y también por acercarnos todos esos avances, ¿no? Que tanto ayudan a vosotros y también a los pacientes. Gracias,
Pues
David.
gracias a vosotros y recordar que todos estos avances no nos deben hacer perder la humanidad y lo que es el trato humano que debe tener el médico con el enfermo. O sea, esto no lo estamos dejando a un lado, ¿eh? Estamos trabajando en otras cosas. El robot no va a sustituir al cirujano, ni a sus decisiones, ni nada. Es decir, el factor humano siempre estará ahí.
Pues con ese mensaje nos quedamos, doctor. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Adiós.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado. En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Tiempo de juego en COPE Valladolid.
Lunes 3 de noviembre, desde las 8 en punto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Granada Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Ceraval Cerámicas, Naranjas y Clementinas, Frutas Mi Capricho, Eurovertical, Trabajos de Altura, Eilo Motor, Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Bodega Santos Arrán, Pesquera de Duero, Fibergreen, Conectando tu Mundo, Tecnaire, Pintura Segopi, Kiwis Tomasín, Transportes Muñoz del Río, Su, Teal, Restaurante Bodega Las Lanchas en Mucientes, Puertas Venador, Caber Edificaciones, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Mundo Industria y Comercial Ulsa.
12 y 41 minutos y queremos acercarnos a las Jornadas Micológicas de Valladolid que se están celebrando hoy y mañana en el Centro Cívico Municipal Zona Sur, en la Plaza de Don Juan de Austria. ¿Qué se espera de estas jornadas? Nos lo cuenta María López.
La micología no es solo una afición para quienes disfrutan del campo y la naturaleza. Es también una puerta de entrada al conocimiento científico, a la gastronomía y a la conservación del entorno. Con motivo de las 33 Jornadas Micológicas de Valladolid, hablamos con Aurelio García, presidente de la Asociación Vallisoletana de Micología. Buenos días, Aurelio.
Hola, buenos días.
Bueno, para empezar, ¿en qué consisten estas jornadas? ¿Qué actividades se llevarán a cabo? Cuéntanos.
Bueno, principalmente el objetivo de estas jornadas y la exposición principalmente es dar a conocer al mundo de la calle, al ciudadano normal, el mundo fantástico de las setas, mundo de la micología que trae consigo por la admiración y la atención por tratarse de cosas que son extraordinariamente para comer, de una calidad impresionante. A todos nos atraen los nícalos, seta de cardo, pero al mismo tiempo para llamar la atención y tener cuidado con no ingerir setas que puedan ser venenosas, porque a pesar de las precauciones que intentamos transmitir desde las asociaciones micológicas, todos los años, por desgracia, suele haber alguna intoxicación. No sea en el caso de Valladolid, que llevamos ya muchos, muchos años, y se nota la labor de nuestra asociación en el conocimiento de las setas y la precaución que tenemos que tener, ¿eh? Nunca comer ninguna seta si tenemos alguna duda.
¿Y por qué Valladolid? ¿Qué características hacen de la provincia una zona tan interesante para la micología?
Bueno, Valladolid tiene sobre todo el entorno que llamamos Tierra de Pinares, que va desde aquí prácticamente hasta Segovia, son kilómetros y kilómetros, donde abunda muchas setas interesantes, especialmente en nuestra zona lo que se tiene una atracción muy grande sobre el nícalo. Y otras muchas setas, porque no hace muchos años aquí en Valladolid se comía el nícalo, se comía un par de setas, dos variedades de setas de chopo y la seta de cardo, pero prácticamente no se comía nada más. Ahora ya la gente ya conoce muy bien y hay un catálogo, pues hasta 40 especies perfectamente muy buenas comestibles que ya mucha gente las va conociendo gracias a esta labor de difusión. Y entonces, como es fascinante desde el punto de vista, pues es una cosa maravillosa en la cocina, ¿no?, para hacer platos espectaculares, pero saber que tiene el lado oscuro de las cosas y que conviene siempre tener mucho cuidado. Nosotros en la Asociación de Valladolid, todos los lunes, en el centro cívico que está en Juan de Austria, en el Paseo Zorrilla, identificamos las setas y nos lleva a la gente. Y eso, quien no lo sepa, que lo tenga claro, que es abierto al público y totalmente gratuito. Es decir, llevar las setas cuando hay alguna duda para que allí a cualquiera de los expertos que tenemos en la asociación pues le oriente y le indique el tipo de seta que lleva.
Estás insistiendo mucho en que hay que tener una precaución, por lo que bien dices que no todas las setas son buenas y hablabas del lado oscuro, pero a la hora de la recogida de las setas, ¿cuáles son los errores más comunes que sobre todo cometen los recolectores más novatos?
Pues hay muchas veces que lo que comen las setas por su aspecto, o sea, por el aspecto bonito que tienen, por lo que me ha dicho fulano, a veces consultas se hacen donde no hay que hacerlas, y aquí en el entorno de Valladolid hay muchos encinares, que es donde aparece la manita, digamos, la manita faloides, que es la seta que más muertes ocasiona por ingestión de setas, de ellas, ¿no? Entonces no hay que fiarse para nada de esas cosas, y menos lo de la prueba de la plata o del ajo, que si la cocemos o la guisamos con una plata, una cuchara, una moneda o con ajo, que estos van a volverse negros si la seta es mala. Ese es un error que ha matado a muchísima gente. No vale para nada esas pruebas. Hay que conocer la seta perfectamente. Y si no, informarse, como digo, en una asociación de micología, no en el vecino de al lado que dice, no, esa comela que está, la conozco yo bien, porque después puede ser tremendo, ¿no? Después, cuando salgamos al campo, tenemos que salir con un poquito mínimo de cultura, de respeto al medio ambiente. No se tiene que notar que vayamos por ningún sitio. Hay que dejarlo todo como está. Cuidar el medio ambiente, no llevar azadas, sino llevar rastrillos para buscar nícalos. En fin, el tema de la cultura del medio ambiente también es particular, porque la naturaleza no es de unos pocos, pertenece a todos.
Antes comentabas que, bueno, hay en Valladolid pues habrá más de 40 especies, sobre todo especialmente el nícalo, y dos variedades de setas de chopo. ¿Qué más variedades se puede encontrar la gente, o qué otras alternativas se podrán encontrar, si van a recolectar setas?
Ahora hay variedades que, como se han ido ya informando de la comestibilidad, pues la gente la va conociendo. Tenemos la nazarena, que es muy abundante, tenemos la senderuela, tenemos la platera, tenemos, habría más que hacer una relación de las setas que la gente, en el tiempo este que llevamos un poco indagando y estudiando y difundiendo la micología, ya la gente ha ido aprendiendo mucho, y sobre todo que intentamos que aprenda eso, que no tengan dudas nunca. Si hay una duda, lo mejor es no comer, ¿eh? Pero ahora mismo, en una relación de 30, 40 y 50 y más especies, ¿eh? Pero todo requiere mucha cultura y conocimientos. Nosotros después, durante todo el año, estamos impartiendo cursos de formación. Fíjate, cursos de formación que son gratuitos y abiertos al público, ¿eh? Para que la gente se vaya introduciendo en el mundo de la micología, vaya conociendo lo importante que son conocer las comestibles, pero siempre insistimos mucho que primero deben empezar por conocer las mortales. Primero hay que conocer las setas mortales, porque hay unas cuantas, y conociendo eso siempre ir con la base de la precaución. Y ante la más mínima duda, siempre insistimos lo mismo, consultar a expertos, no a cualquier persona.
Aurelio, y en estas jornadas micológicas que se celebra su edición número 33, en el programa se ve que además la gente también podrá disfrutar de diferentes exposiciones de las setas. Pero, ¿qué aporta esta exposición e incluso la clasificación de las setas? ¿Cómo la gente, a través de la fotografía, puede identificar cuando una seta es venenosa o cuando no?
La fotografía es un elemento importante, ¿sabes? Pero no es determinante, porque las setas, una misma especie, cambia de color bastante según sea la climatología, es decir, la foto es orientativa, pero después viene una ficha técnica con todos los datos y tal. Es decir, que tenemos que tener la foto, tenemos que tener la precaución de leer detenidamente todo el detalle y después consultar a un experto.
Aurelio García, presidente de la Asociación Vallisoletana de Micología, gracias por hablar con nosotros y por comentar en qué consisten estas jornadas, que recordamos se desarrollan entre hoy y mañana en el Centro Cívico Municipal Zona Sur, en la Plaza Don Juan de Austria número 11. Muchísimas gracias.
Gracias, Aurelio, y gracias también a ti, María.
Y tú en los míos, en medio de un te quiero y te olvido, dime qué gano con amarte así.
Tú mejoras de la luna y de tantas estrellas ninguna me regalaste.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy en COPE estamos hablando de la conectividad, y es que en Castilla y León más de 130.000 hogares no tienen acceso a Internet de calidad, según los últimos datos del Ministerio para la Transformación Digital. La cifra refleja una brecha digital persistente en amplias zonas rurales o de baja densidad de población de la comunidad. Conocemos qué ocurre aquí en la provincia de Valladolid, nos lo cuenta Carolina Tabanera.
Valladolid es una de las provincias, efectivamente, de Castilla y León, que se mueve entre la expansión digital y los puntos críticos de conectividad. Más de 8.600 hogares en la capital y en la provincia no tienen acceso a Internet de calidad. Valladolid, Traspinedo, Tudela de Duero, Castromonte y San Román de Ornija son los municipios que concentran un mayor número de viviendas o áreas donde la conexión a la red pues es más pobre. En este escenario, que presenta los datos del Ministerio para la Transformación Digital, surgen programas como el PUR, el Programa Único de Demanda Rural, de cuya utilidad vamos a hablar ya con Vanessa Cota. Vanessa es directora de marketing de Serenae. Vanessa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carolina.
¿Cómo puede ser que, viviendo como vivimos en la que llamamos era digital, todavía haya problemas de conectividad, concretamente en pueblos como los que hemos citado en Valladolid, que tienen un buen número de vecinos?
Efectivamente. Bueno, la respuesta es sencilla, sí, y complicada al mismo tiempo, porque lo cierto es que somos uno de los países europeos con mayor despliegue de fibra y, de por tanto, de acceso a Internet a la mayoría de sus habitantes, pero sí que es cierto que nuestra geografía pues muchas veces impide a los grandes operadores hacer esos despliegues de cableado o de antenas que lleguen realmente al 100% del territorio. Es decir, cuando un pueblo o una pequeña aldea o una granja está ubicada en una zona que geográficamente pues hace que ese despliegue de cableado sea muy caro, sí, y muy poco rentable, pues realmente al final se queda sin esa conexión a Internet porque no llega ningún tipo de señal terrestre.
¿Y es posible que haya alguna alternativa?
Efectivamente, la tecnología satelital, Internet, sí, vía satélite, es capaz de llegar al 100% del territorio en este sentido, porque no es necesario hacer ninguna gran obra ni ninguna gran infraestructura. Basta con que los usuarios o la gente que quiera tener Internet en su casa habitual, en su segunda residencia, en un negocio, en una granja, en una explotación agrícola o ganadera, etcétera, llame a Serenae, verifiquemos con esa persona si tiene acceso al Programa Único de Demanda Rural que comentabas, porque así los equipos que necesita instalar en su casa o su negocio serán completamente gratuitos, están subvencionados al 100% por el Programa Único de Demanda Rural, y además podrá acceder a un servicio de 200 megas de velocidad por 35 euros al mes, que es uno precio totalmente equiparable a la fibra que podamos tener pues en las grandes ciudades. Uh-huh. Con lo cual...
Sí, sí, continúa, Vanessa.
Perdona, el programa, por una vez, hace que la tecnología satelital sea realmente accesible a todo el mundo que la necesite.
Uh-huh. Ese es lo que te quería preguntar. Este Programa Único de Demanda Rural, ¿cómo nace, cómo surge, cómo se pone en marcha, cómo funciona en definitiva? Porque sí que vemos que ofrece una alternativa, bueno, pues que sí posibilita el acceso a una Internet de calidad.
Uh-huh. El Programa Único de Demanda Rural entra en marcha a mediados de año del 2023. En aquel momento el Ministerio hace un estudio de cuáles son las referencias catastrales que realmente no tienen acceso a un Internet mínimo, dijéramos, de calidad de 50 megas en sus zonas. Esas referencias catastrales se catalogan como elegibles,
sí,
y es en ese momento cuando, si la elegibilidad es positiva, se concede o es posible conceder la subvención a cada uno de esos vecinos. Es cierto que ese mapa de zonas o referencias catastrales elegibles está vivo, se actualiza,
sí,
cada mes. A veces pues se incluyen más referencias catastrales porque se vuelve a verificar que no entra o que no llega a Internet. Otras veces, pues afortunadamente, ya les llega la fibra. Es un mapa vivo. Lo importante es que la gente conozca que puede tener acceso a ese programa y que nos llame para verificarlo. También es verdad que aunque no sea elegible la ubicación en concreto que nos dice el cliente o el posible usuario, en Serenae somos capaces de ofrecer otro tipo de alternativas también de conectividad vía satélite para que, insisto, pues nadie se quede sin internet hoy en día, pues que ya no es una elección, es casi una obligación.
Efectivamente, porque además ver a los pueblos, como estás comentando, en algunos puntos que avanzan a dos velocidades, pues se tiene que notar también en el desarrollo, ¿no?, de las zonas.
Claro, piensa que nosotros, por ejemplo, tenemos muchos casos en los que nos alabamos de hacer frente también a la despoblación rural. Tenemos gente, jóvenes, que se han ido a los pueblos en los que solían veranear a vivir, pues porque ahora pueden teletrabajar desde allí, ahora pueden estudiar y hacer unas oposiciones desde allí, y el estilo de vida es totalmente diferente. O incluso negocios que estaban abocados a la desaparición, pues son capaces de resurgir porque pues tienen una mayor amplitud de alcance digitalizando y haciendo ventas online, por ejemplo, al pueblo de al lado, que tampoco hay que irse al mundo completo, pero si tienes una panadería y los vecinos del pueblo al lado te pueden hacer pedidos online sin tener que desplazarse, pues para ti es una fuente de crecimiento en tu negocio.
Es fuente de crecimiento a nivel particular para comunicarnos, lo es también para el desarrollo. Si nos quedamos aquí en la provincia, habíamos dado unos datos de entrada, son más de 8.600 hogares en la capital y la provincia que no tienen acceso a Internet. ¿Cómo está situada Valladolid en comparación, bueno, pues en cuanto a esa implantación de alta velocidad, si lo comparamos con otros territorios, por ejemplo, de nuestro país, España?
Pues mira, Castilla y León en general concentra aproximadamente el 10% de las activaciones de los clientes que se han sumado al programa único de demanda rural con Serena, el 10% de las activaciones nacionales. Valladolid en concreto concentra casi el 4,8% de estas activaciones, o sea, necesita todavía mucho desarrollo. Y si lo miramos ya a nivel provincial respecto a la nación, Valladolid solo representa el 0,45%. Es decir, hay mucho desconocimiento de las alternativas satelitales para alcanzar el 100% de conectividad.
Pues ahí está esa alternativa que posibilita, ¿no?, mejor acceso a través de satélite, donde no llega, bueno, pues como decíamos antes, a través de lo terrestre, ¿no? Bueno, llega el satélite y esa es la alternativa. Y nos ha explicado Vanessa Cota, que es directora de marketing de Serenae. Gracias, Vanessa, por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en Herrera en COPE.
Gracias a vosotros, Carolina. Muy buen día.
Gracias, Carol, y gracias, Vanessa, por acercarnos a esa conectividad aquí en la provincia de Valladolid.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
lomos de bonito Bahía Azul en aceite de oliva, frasco 180 gramos peso neto, 2,99 euros. Y en frutería, aguacate Hass, kilo, 2,89 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Eres el Nokia del juego de serpiente. Eres llama, cuelga y desamé.
Y llegamos ya a la 1 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.
Qué bonita la vida, todo.